Un tema fundamental en todo el Antiguo Testamento es el de la alianza o pacto entre Dios y su pueblo. En la primera lectura del Génesis escuchamos la alianza que Yahvé hace con la humanidad después del diluvio. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y como signo de eso, señala el arco iris. En el Antiguo Testamento vendrán luego otras alianzas que Dios hace, la de Abraham, en la que le promete que sus descendientes serán numerosos y que poseerán la tierra de Canaán, y el signo de ese pacto será la circuncisión; la del Sinaí, en que Dios se compromete a defender al pueblo de Israel y llevarlos a la tierra prometida, y el pueblo se compromete a cumplir los mandamientos. Y signo de esa alianza son las tablas de la ley. Pero luego vendrá la alianza definitiva, no solo con un pueblo, sino con toda la humanidad, a través de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y como signo de esa alianza nueva y eterna tenemos la Eucaristía. La Cuaresma es un tiempo de preparación para celebrar esa alianza que nos libera del pecado y de la muerte eterna. Pero además, en la primera lectura hay una alusión al tema del bautismo. No olvidemos que la Cuaresma es la última etapa de preparación a los catecúmenos, o sea, a los jóvenes y adultos que serán bautizados en la Pascua. El diluvio representa la destrucción de lo que está mal, de lo que se opone a Dios, y la recreación de quienes aceptan cambiar de vida. El bautismo destruye en nosotros lo que se opone a Dios, y es el nacimiento a una vida nueva, la vida de la gracia. Y también el bautismo nos hace participar de esa alianza que Dios ha hecho con la humanidad a través del misterio pascual de su Hijo. La segunda lectura es una antigua catequesis bautismal que hace alusión a la muerte y resurrección de Jesucristo. Este texto de la primera carta de San Pedro subraya que el pecado destruye nuestra vida, y eso desagrada a Dios. Él nos creó para la vida. Siendo así que Cristo murió para liberarnos del pecado. Fue el justo que dio la vida por los injustos. Su muerte en cruz significa nuestra redención. Su sangre derramada en la cruz nos lavó de nuestros pecados. Por tanto, el autor sagrado invita a la comunidad a valorar su bautismo, pues en el bautismo arranca nuestra vida cristiana y en él tiene su fundamento la espiritualidad cristiana. Y también en este texto se nos invita a renovar el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, no haciendo cosas que generen remordimiento en nosotros, sino realizando aquello que nos da la paz interior. Siempre el primer domingo de Cuaresma toca el Evangelio, el pasaje de las tentaciones de Jesús. En el Evangelio de San Marcos, que en este año vamos reflexionando, es un texto breve, el de las tentaciones, pero muy rico. El Espíritu de Dios que se había posado sobre Cristo en el bautismo es el pasaje inmediatamente anterior, este Espíritu, en vez de protegerlo, lo lanza al desierto, es un empujón decidido. De la misma manera, el Espíritu no mima al creyente, no le asegura un clima favorable, sino que echa fuera la tibieza de una piedad confortable, de esquemas garantizados que excluyen cualquier tipo de aventura, de estructuras al parecer perfectas para precipitar al creyente en el desierto donde se vive el riesgo de la fe y donde se siente uno abofeteado por los rigores de la vida real. El Espíritu no nos dispensa de las dificultades, sino que nos mete precisamente dentro de ellas, pero nos da fuerza para superarlas. Adán había sido expulsado del Edén por el pecado y en este caso Jesús, nuevo Adán, afronta el mundo de la lejanía de Dios, atravesado por las potencias del mal, para dirigir el retorno de la humanidad hacia la patria perdida. Aquí el desierto no es el lugar ideal de los encuentros con Dios, como en otros textos de la Sagrada Escritura, sino el lugar de la prueba, de la lucha con Satanás, con el opositor, el que obstaculiza el proyecto de Dios. Y está allí 40 días. 40 es una especie de número sagrado en la Biblia, indica simbólicamente el tiempo de la opresión, de la prueba, de la purificación, del duro camino hacia la salvación. En este evangelio se deja la tentación de Jesús en la indeterminación. En realidad, a lo largo de todo el evangelio, Cristo sufre la tentación. Durante todo el desarrollo de su misión, Jesucristo tiene que afrontar a quien intenta disuadirlo, separarlo del camino emprendido, el del servicio, de la debilidad, de la oscuridad, de la derrota, del sufrimiento. Siempre habrá alguien que le sugerirá otro camino, le invitará a dejarse servir, a comportarse como amo y no como siervo, le propondrá ser Mesías de otra manera, le pedirá que sea Dios quien se acomode a los deseos de los hombres. Y es significativo que en San Marcos, a diferencia de San Mateo y San Lucas, en este pasaje de las tentaciones, ponga la frase, apártate Satanás, no en este momento, sino mucho más tarde, cuando San Pedro trata de disuadirlo para que no vaya a Jerusalén a dar la vida por todos. Pero Jesús sale victorioso en el desierto, allí donde el pueblo elegido había flaqueado. Y esto lo expresa San Marcos con las dos imágenes, los animales salvajes y los ángeles que le servían. O sea, es una alusión a la armonía del jardín del Edén, signo de la comunión restablecida entre el hombre y Dios. Jesús restablece esa comunión plena. La victoria de Cristo sobre la tentación es un estímulo para todos nosotros que a lo largo de nuestra vida sufrimos constantes tentaciones. Pero no estamos solos, Él nos da su gracia. La Santísima Virgen María, refugio de pecadores, intercede por nosotros. Ella, con su ejemplo, su intercesión, nos conducirá en este camino cuaresmal hacia la Pascua, que es la meta.